Y digo que aprovechando que Gemma se ha ido a París, son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, repasamos noticias. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
La mayoría de los nuevos casos confirmados de coronavirus en nuestro país, que recuerdo que hoy han sido 421, ya no son contagios sociales, comunitarios o familiares. La gran mayoría, según explicaba Fernando Simón, se producen en el ámbito sanitario.
Ahora mismo la mayor parte de los casos que se detectan en España siguen estando asociados al ámbito sanitario y sociosanitario, pero sí que es verdad que hay aún algún caso comunitario que está apareciendo en algunas comunidades y se sigue notificando.
Y es que España lidera la triste clasificación mundial de países con la mayor tasa de sanitarios contagiados por COVID-19. Son más de 48.000 y de ellos al menos 76 han perdido la vida. Y la gran mayoría de españoles prefieren medidas alternativas al estado de alarma, más de un 75%, al menos 3 de cada 4 personas. Por lo general hay esperanza, pero después de 2 meses de excepcionalidad se ha agotado la ilusión. Eso nos ha dicho en COPE el presidente de GAT3, Narciso Vichavila.
Bueno, pues cuando se le ofrecen otras opciones diferentes al confinamiento con estado de alarma, el mantener estado de alarma cae al 22%. Luego hay otro 20% que dicen, quiero que se mantengan medidas de confinamiento, pero sin el estado de alarma.
Y un último apunte, el Ministerio de Defensa va a realizar test de coronavirus a todos los militares deportistas y a los miembros de la delegación española que viajaron a Wuhan en octubre para participar en los Juegos Mundiales Militares. Va a ser con carácter voluntario, se va a realizar a 123 atletas españoles, todos militares o guardias civiles, además de a los 46 miembros del equipo técnico que acompañaban a esos deportistas.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
8 de la tarde y 2 minutos, se vienen hasta ahora Xuancar. Hola, Xuancar.
Muy buenas.
Germán Dobarro desde La Coruña. Hola, Germán.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Sí, aquí Pepe. Bueno, recuerdo, estamos en tiempo de juego, de las 3 de la tarde vamos hasta la 1 y media cuando termine el tertulión. Ahora retomando las cosas que están pasando en nuestro mundo, que desde hace 2 meses nos ha llevado también a preocuparnos por españoles que querían ser repatriados y que no conseguían manera para volver. Está por ahí Ángel García. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
En las últimas 2 semanas, centrándonos, por ejemplo, en el caso de... parece que la última semana dijimos 180 españoles en Colombia. No habían podido coger el único vuelo que había salido en el último mes. Y decíamos, ¿qué se puede hacer por ellos? Había también casos desde Argentina, un montón de sitios. Nos está escuchando el embajador de España en Colombia, don Pablo Gómez de Olea. Señor embajador, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, encantado y gracias por atendernos.
Encantado.
¿Hay alguna noticia de última hora que afecte a los españoles que quieren ser repatriados desde Colombia? ¿Hay algún vuelo previsto o algo programado?
Sí, bueno, en efecto, hemos hecho ya 2 vuelos, uno del 7 de marzo, otro el 2 de mayo, y tenemos un tercer vuelo programado para finales de esta semana, para el viernes en concreto.
Ah, qué bien.
No es un vuelo que organiza el gobierno español, es un vuelo que organiza el gobierno colombiano para traer colombianos que están en España, pero que hemos conseguido coordinar con ellos para, en el trayecto de ida, es un vuelo de Avianca, que sale de Bogotá el viernes, en el trayecto de ida podamos embarcar españoles que todavía quedan en Colombia.
Uh-huh. Pues, entonces estaría ya solucionado el asunto, aunque ahora le pregunto a nuestro compañero Ángel García, que está en contacto con los colombianos, los españoles en Colombia. Le quería preguntar por qué es tan difícil, ya sé que este es un momento muy especial, el de la pandemia mundial, conseguir organizar un vuelo, que si es que los países no dan permiso para que llegue un avión a recoger a sus compatriotas, si es que es problema de conexión entre los ministerios de Asuntos Exteriores, ¿qué pasa para que no pueda mandar España los vuelos que necesitan españoles que hay repartidos por el mundo? O en su caso, ¿qué pasaba en Colombia? ¿Es problema de las autoridades locales?
No, hay circunstancias excepcionales determinadas por la pandemia. El país está en cierre total, es decir, aquí el confinamiento es absoluto. Para movilizar a los ciudadanos españoles que están fuera de Bogotá, necesitamos pedir un salvoconducto personal por cada uno de las personas que viajan. Además de eso, el transporte tiene que estar registrado, o sea, tenemos que mandar una autorización para que el vehículo pueda circular, el número de matrícula, y el conductor también tiene que estar autorizado por estas autoridades colombianas. Por lo tanto, ya solamente el desplazamiento requiere una tramitología que nos lleva tiempo. En segundo lugar, las líneas aéreas, la mayoría de ellas no tienen tripulaciones disponibles y están, digamos, con la programación al límite y no podemos organizar los vuelos con tanta frecuencia como quisiéramos. Luego, bueno, hemos espaciado en la medida de lo posible. El primer vuelo, como le digo, que fue el 27 de marzo, desafortunadamente se fue con un montón de plazas libres, casi 100. Bueno, porque en aquellos momentos algunos españoles que estaban aquí o no quisieron o no pudieron viajar. El segundo vuelo, el del 2 de mayo, sí fue lleno, hubo 350, 360 pasajeros y se llenó. Por lo tanto, yo creo que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, los españoles que estaban aquí ya se han encontrado en un estado de mayor necesidad de trasladarse a España y, por lo tanto, ha habido mayor afluencia y mayor demanda, ¿no? Y ahora, con este vuelo, pues las noticias que tengo hasta hoy es que también tenemos previsión de que vaya lleno en el trayecto Bogotá-Madrid.
No lo pregunto por este caso en concreto, es que en general hemos oído casos de, pues Alemania se está mandando 3 vuelos a la semana, pues Francia se está mandando 3 vuelos a la semana. Y estoy hablando de países de Sudamérica, no en concreto de Colombia, que a lo mejor también ha sido el caso de algún vuelo alemán o francés. Y uno piensa, bueno, ¿y eso por qué es? Y usted, entre las causas, dice ahora las tripulaciones, pero si están todos los aviones parados, que ha habido muchos ERTEs en las aerolíneas como para que no tengan tripulaciones disponibles.
Eso es lo que me cuentan las aerolíneas, que en efecto ha habido muchos ERTEs y que por lo tanto las tripulaciones que tienen disponibles las están asignando a los pocos vuelos que tienen, y como tienen tripulaciones muy limitadas, pues eso genera una dificultad mayor. Pero yo le digo, nosotros tenemos 3 vuelos ya extraordinarios después del decreto de confinamiento. Le quiero decir también que, fíjese, aquí se decretó el confinamiento el 19 de marzo. El 23 fue el cierre de fronteras. Entre el 19 y el 23 de marzo conseguimos reprogramar a gran cantidad de españoles y en ese fin de semana solamente, por esos 4 días, salieron más de 2.500 españoles de Colombia. Los otros países, es cierto que han organizado vuelos. Aquí hay vuelos de KLM, de Air France y de Lufthansa, y han tenido 2 o 3 vuelos como nosotros nomás.
Angelito, ¿los españoles en Colombia te transmiten alguna pregunta, alguna cuestión que se le puede hacer al embajador?
Sí, bueno, sobre todo transmiten desesperación, para que te voy a engañar, Paco. Hablamos de 300 españoles que están organizados en un grupo de WhatsApp, pero desde el consulado de Cali cifran en 700 los españoles que están en Colombia, quieren volver y no pueden. Claro, imagínate, llevan 2 meses sin ingresos, están quedando sin dinero y empiezan a estar, como te digo, realmente desesperados. Lo ha dicho el señor embajador, desde el 17 de marzo que se declaró el estado de emergencia en Colombia, ha habido 2 vuelos entre Colombia y España. El 27 de marzo, que me permita el señor embajador una puntualización, ha dicho no quisieron o no pudieron. No pudieron llegar a ese vuelo y por eso no se llenó, porque hacía falta ese salvoconducto, las carreteras ya estaban cerradas y fue muy difícil llegar a Bogotá. Y 36 días después, el 2 de mayo, ese que sí que se llenó rápidamente, y por supuesto nos alegramos mucho de que el 22 de mayo vaya a haber otro vuelo, pero claro, es insuficiente para 700 españoles que están aislados allí, que ni siquiera saben cuánto costará el billete, cuántas plazas habrá y demás. Y yo le quería preguntar al señor embajador, en la línea de lo que tú decías, Paco, por ejemplo, entre Colombia y Ámsterdam, hubo un vuelo el día 9, hace nada, hace una semana, y va a haber 2 más, mañana y el 23 de mayo. Es decir, en ese periodo, 3 vuelos a Ámsterdam y 1 a Madrid. ¿Por qué esta diferencia?
Bueno, uno de ellos es un vuelo de las líneas aéreas de Indonesia que viene con repatriación de colombianos de Indonesia y hace escala en Ámsterdam. Y otro es un vuelo organizado por KLM. Son vuelos de carga que se hacen mixtos para pasajeros. Pero bueno, yo lo que le quiero decir, aquí el primer momento del confinamiento fue el 19 de marzo. Entre el 19 y el 23 de marzo, insisto, que se mantuvieron una cantidad tremenda de vuelos abiertos, se aconsejó y se instó a los españoles a por favor acelerar sus trámites de regreso. Hubo muchos que lo hicieron, hubo otros que prefirieron quedarse. Es cierto que en ese momento el confinamiento estaba previsto hasta el 23 de mayo. Muchas de las líneas aéreas o muchos de los españoles que estaban aquí tenían sus vuelos reprogramados o las líneas aéreas se los reprogramaron para principios de mayo. Posteriormente, el confinamiento aquí se alargó hasta el lunes próximo, hasta el 26 de mayo, y eso aceleró enormemente la necesidad de regreso al tener esta situación que se prorrogaba en Colombia. Yo insisto, hemos hecho todo lo posible por organizar la mayor cantidad de vuelos posibles. Tenemos tres, hemos hecho dos, tenemos el tercero el viernes, y después de ese viernes, si es necesario, yo volveré a plantear la necesidad de organizar un cuarto vuelo.
El mecanismo es, ¿usted se lo plantea a quién? ¿A Iberia? Perdón el desconocimiento, ¿al Ministerio de Exteriores?
No, el Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha decretado el fin de la operación de retorno. En ese caso, intentaré, junto con las autoridades colombianas, si vemos que hay masa crítica suficiente para poder manejar un vuelo, organizar este vuelo. Y si no, como dijimos en el comunicado que hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores, una vez que se decretó el fin de la fase de vuelos de retorno, que se terminaban salvo circunstancias excepcionales. Si vemos que hay todavía una masa importante de españoles que están aquí y que necesitan regresar, plantearé evidentemente que se están dando circunstancias excepcionales para ese regreso. Pero insisto, estos vuelos estaban diseñados para españoles, que turistas que venían por estancias de corta duración a Colombia y que no eran residentes en Colombia. Y de hecho, las cifras que nosotros tenemos es que de esos españoles que entraron, según los datos oficiales de Migración Colombia, quedarían aproximadamente 100 o 150. El resto es cierto, son dobles nacionales, algunos de ellos entraron como colombianos en el país y ahora quieren regresar y tienen todo el derecho a hacerlo, y vamos a intentar atenderlo. Pero quiero ser muy claro, estos vuelos estaban diseñados para españoles que venían por turismo o por estancias de corta duración y que no eran residentes en Colombia y no tenían arraigo en Colombia. Y por lo tanto, considerábamos que estaban en una situación de especial vulnerabilidad.
Vale. El consulado dice que 700, pues es probable que haga falta otro avión. Bueno, ya veremos. ¿Te queda alguna duda más, Ángel?
No, simplemente eso.
No puede decir que ¿el consulado? ¿Qué consulado? El consulado en Cali no tenemos consulado, o sea, que no veo cómo el consulado en Cali puede decir que tenemos 700.
Le voy a decir textualmente, déjame un segundo, Paco.
Sí. Es que nuestro compañero, el que está hablando con los españoles que tenemos allí deseando ser repatriados, la cifra no... yo creo que la semana pasada estaba en torno a 180, pero no lo sé seguro. Pero sí le han dicho...
Bueno, esa es la cifra más o menos que barajamos nosotros. Luego es cierto, insisto, que hay unas cifras mayores, si contamos colombianos residentes en España que quieren retornar, insisto, dobles nacionales que no los hemos tenido registrados nunca en entradas como españoles, porque insisto, han entrado en Colombia como colombianos, ¿no?
Señor embajador, le digo simplemente, sí. Germán Martínez Marcos, cónsul honorario de España, en el consulado de España de Cali, firma un mail en el que dice, nos falta retornar a más de 700 españoles y es muy complicado lograr obtener todos los permisos que se requieren. Germán Martínez Marcos, cónsul honorario de España, desde el consulado de España en Cali.
Mire, insisto, los cónsules no tienen registros de matrícula, los cónsules honorarios no manejan registros de matrícula, por lo tanto no puede tener las cifras exactas. Yo le insisto, no es un baile de cifras. Estamos trabajando para que todos los españoles que están en situación de vulnerabilidad puedan regresar. Y vamos a ver después del vuelo del viernes cómo queda la situación. Insisto, y si es necesario, volveremos a plantear la necesidad de otro vuelo adicional.
Por lo que nos cuentan es necesario, señor embajador, simplemente que hay mucha gente deseando volver. De hecho, nos contaban un caso, por ejemplo, de una persona enferma que se está quedando incluso sin medicación. O sea, para que vea hasta qué punto llega al extremo. ¿Sabe usted simplemente lo que va a costar esos billetes de este vuelo del 22 de mayo y cuántas plazas va a haber disponibles? Porque me dicen que no tienen esa información.
No, es que todavía Avianca no lo ha anunciado. Yo calculo que las plazas estarán alrededor de 250. Son aviones más pequeños que los que utiliza Iberia, que tuvieron 350 plazas. Y el precio yo creo que será aproximadamente alrededor de los $700.
Por cierto, ¿les iban a dar una ayuda de 200 euros por persona? Es que nos está escribiendo desde Santa Marta. Dice, pregúntenle por favor por las ayudas. Llevamos dos meses sin una ayuda económica. Hace una semana nos llamaron para ofrecernos 200 euros de ayuda por persona.
No, los sistemas de ayuda en general en todos los consulados del mundo y en el Ministerio de Asuntos Exteriores es que se pueden tramitar ayudas hasta 200 euros sin necesidad de que haya autorización expresa de Madrid y supervisión de la intervención delegada de Hacienda del Ministerio. Las ayudas de más de 200 tienen que tener un expediente administrativo que tarda más. Por lo tanto, si hay posibilidad de ayudas, hasta 200 euros que se autorizan directamente por el consulado.
O sea que en teoría sí habría ese, ¿no?
Sí, tienen que solicitarlo y, por supuesto, se puede tramitar y se dará, por supuesto.
Muy bien. Pues, señor embajador, muy amable. Muchas gracias por atendernos y a ver si pronto están todos los que quieren regresar a casa en nuestro país. Don Pablo Gómez...
Bueno, pues ese es el deseo de todos y, desde luego, es para lo que estamos trabajando todos. Tengo todos los funcionarios del consulado dedicados a ello día y noche.
Don Pablo, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, adiós.
Un abrazo. Bueno, pues Angelito, un asunto solucionado de momento, con un avión más esta semana, que yo creo que sin que esta noticia salga en los medios, normalmente no se hubiera solucionado.
Claro, hablamos de $700, de todos modos, Paco, para gente que, claro, que al final ya está al límite de dinero, pero bueno, por volver a casa supongo que harán lo que sea. El primer vuelo ese del 2 de mayo costó 380 euros, y simplemente, yo no quiero corregir para nada, solo faltaba al señor embajador, estoy convencido de que están haciendo todo lo posible porque vuelvan, pero insisto, a Ámsterdam el 9, el 18 y el 23 de mayo, a Múnich hoy mismo 17 de mayo, a París el 20 de mayo, a Frankfurt el 21 de mayo, es decir, vuelos hay. Otra cosa es que a Madrid han venido tres en los últimos dos meses.
Sí, sí, no, y ha pasado en más países de Sudamérica. ¿Tu hijo está volando, Pepe?
Mi hijo está volando con carga.
Ah, con carga.
Sí, no tienen vuelos regulares, pero están haciendo charter de carga. Pero no paran. Acaba de llegar de China con un cargamento. Y están yendo y viniendo a China.
¿A Sudamérica no van?
A Sudamérica también. Pues mira, hacen vuelos.
Acaba de decir el embajador que un vuelo de KLM de carga aprovecha para envolverse con gente.
Bueno, están pensando, fíjate si será rentable la carga para compañías, en ubicar, o sea, en cambiar alguno de los aviones
el negocio
y dedicarlo a carga.
De en lugar pasajeros de, a carga.
Pasajeros.
Tú que tienes dos aviones, Shankar, ¿qué crees que es mejor?
Que ahora mismo los pasajeros son casi un estorbo para los aviones, pero a mí me sorprende un poco la información que daba Angelito. Yo creo que hombre, con un poco de voluntad algún avión más aparece. Está claro que ya han cerrado, digamos, las repatriaciones, pero
que no sé
se puede
se
volver a ello, digo yo.
No sé por qué se ha cerrado la operación retorno, si hay españoles.
Eso es lo que yo no entiendo. Pues, mira, el Ministerio de Asuntos Exteriores haya cerrado
textualmente lo escribe el cónsul general en un email citando esas órdenes del Ministerio. Entramos en una nueva fase de asistencia consular, ya no centrada en el retorno, sino en facilitar la permanencia de los españoles en los lugares actuales, a la espera de que se produzca la eventual reanudación de las comunicaciones internacionales ordinarias. Es decir, a la espera de que se hablan todos los vuelos normales. Hablamos mínimo de mediados de agosto.
Si tienes que esperar a los vuelos normales, no veas, claro. Te interrumpen cualquier vuelo que intentes. De manera, porque
yo,
ahora,
lo que yo saco de las palabras del embajador, no son españoles.
No lo sé.
Ha quiero dicho, decir, doble nacionalidades, ha dicho. Pero...
Son españoles que están ubicados, ya radicados en Colombia.
Puede ser.
Eso he entendido.
De todas maneras, yo entiendo lo de los casos importados y demás, pero hombre...
También hemos aprendido que un consular honorario es como un cuarto árbitro. O sea, no pinta nada.
Eso sí lo sabía yo porque conozco a algún cónsul honorario.
Sí, que no vale, no, es
no, sí, son gente que va a la cena.
Son
las
como los padres. Son como los padres, no existen.
Son honorarios.
De sí, todo modo, eso digo honorario. Una cosa. A mí esta gente me da mucha pena, pero... Paco, no te quiero romper el rollo. Para mí, yo escucho a Pepe y se me saltan las lágrimas. A mí, lo que está pasando con esta gente, las repatriaciones y demás, es muy chungo. Que vuelva al fútbol está muy bien. Que en Arrelama es un espectáculo. Ir a Guas, a Poli, a Antoñito y demás es maravilloso. Pero la leyenda está ahí. Es que Pepe está ahí.
Cuéntale cómo
está. Es que el resto es irrelevante.
En La Coruña, cuando apareció Pepe, apareció el sol.
Escucha, te voy a decir una cosa. Estaban unas nubes aquí amenazando tormenta. ¿Sí? Y de repente. Sí, pero llegó Pepe. O sea, su figura en el estudio y despejó todo. O sea, está un día azul maravilloso. Es que yo te escucho, Pepe. Tienes mejor voz que antes.
No, que va, gracias.
Se lo estaba diciendo, Germán, que tiene buena voz.
Estás espectacular. Y te necesitábamos como el comer.
Gracias.
Qué alegría escucharte.
Dímelo a mí. Bueno, este programa...
Un abrazo.
Pasamos rápido. Cuídate de mucho, la amigo. Sonrisa a la lágrima y de la lágrima a la sonrisa. En un ratito nos reiremos con sus canciones cantadas en su propio inglés. Pero ahora creo que toca estar cerca de alguien que ha sufrido. Es la viuda de un médico. Creo que de Valencia. Enriqueta Cuchillo es la viuda. Doña Enriqueta, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Su marido ha fallecido en este periodo del coronavirus, ¿verdad?
Sí, así es, sí, el 7 de abril.
Era médico del SAMU, ¿es en Valencia, en la Comunidad Valenciana o en Valencia capital?
En Valencia, en la zona de la Ribera, de Alcudia, al lado de Alcira.
Uh-huh. Tiene además usted dos hijos que también son médicos.
Sí, somos los cuatro somos médicos.
Ajá. ¿Qué rodeó, las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su marido, que era falta hospitalización, falta de material? ¿Qué es lo que usted denuncia?
Bueno, lo que pasó, él enfermó el día 10 de marzo, entonces fue al principio de la pandemia esta. De hecho, no se declaró pandemia, creo que fue el día 11 o 12 cuando se declaró, pero bueno, ya se sabía que había muchos casos. Y bueno, en enero ya el gobierno estaba avisado, sabía perfectamente lo que se avecinaba. Y en esas fechas, anteriormente a que él se contagiase, en Italia estaban ya en una situación catastrófica. Y sin embargo, aquí no se estaba tomando ninguna medida de prevención ni de provisión para material de protección de los sanitarios o de personal de servicio, ni de respiradores, ni de nada, de nada, de nada. Y entonces, pues él se contagiaría en esas fechas, porque no teníamos, yo también trabajo en el SAMU, no teníamos mascarillas ni para nosotros ni para ponérselas a los pacientes. No teníamos las medidas de protección adecuada ni la formación adecuada, de que se nos tenía que haber dado un curso para cómo ponernos los EPIs, pues eso está estipulado por ley en prevención de riesgos laborales. No se hizo nada.
O sea que eran los primeros días en los que parece que todo el sistema sanitario estaba en pañales, digo, exacto, para afrontar una epidemia vírica como esta, ¿no?
Exacto.
¿Usted, tengo entendido, va a presentar una denuncia?
Sí, sí, ya se presentó el día 4 de mayo, se presentó una denuncia contra la consellera Ana Barceló.
¿Contra la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana?
Sí, sí, porque él, como mi marido trabajaba aquí, pues entonces procede querellarse contra ella, que es la jefa de la Consejería de Sanidad.
Esencialmente por la falta de material para protegerse, ¿no?
Sí, por negligencia absoluta.
¿Usted sigue trabajando?
En estos momentos no estoy capacitada, digamos, todavía, porque estoy de ánimo mal, ¿no? Sí, no me puedo incorporar todavía.
Ya me imagino. ¿Usted ha pasado el virus, o sus hijos, que son médicos también?
No, yo no, asombrosamente no me contagié. Y mis hijos, el pequeño sí, que dio positivo. Y ya, afortunadamente, estuvo asintomático y ya se negativizó y, bueno, no ha tenido síntomas.
Uh-huh. ¿Y su marido estuvo hospitalizado cuánto tiempo? ¿Desde principios de marzo, ha dicho, de 10, 12
pues,
de marzo?
Él empezó con síntomas el 10 de marzo, con fiebre, y solicitó que se le hiciese la prueba del COVID. El test, la PCR famosa, uh-huh. y en esa época, pues si no cumplía los requisitos de que venías de China o de Italia, no te la hacían. Entonces fuimos a, como la fiebre no le cedía, fuimos al centro de salud y allí su médico pues dijo que bueno, que sí que podía ser, que era compatible con el coronavirus, y entonces solicitó la prueba a Salud Pública y se ve que estaban colapsados del día 12 de marzo, que no daban abasto, y dijeron, bueno, pues váyanse a casa y mañana pasaremos a hacerle la prueba. Y no vinieron ni al día siguiente, ni al otro, nunca vinieron, nunca llamaron. Así que tomamos la decisión de acudir al hospital 9 de octubre, a privado, y allí sí que le hicieron enseguida la prueba, una placa analítica, y salió positivo. Pero como la placa estaba limpia y solo tenía de síntoma la fiebre, pues nos vinimos a casa, pero la fiebre no cedía. En ese entretanto, yo, como también estaba con él, tenía que estar en aislamiento, y lo comuniqué a mi trabajo, también al SAMU, de pertenencia a la consellería, claro, y me lo gestionaron, dijeron que vendrían al día siguiente a hacerme la prueba, y nunca vinieron, nunca llamaron, nunca vinieron. O sea que fue mutismo total.
Nos dice usted dos cosas muy llamativas. Una, que el 12 de marzo estaban colapsados, y yo creo que el estado de alarma se decreta el 14, creo.
O sea, ya, pero estaba, no, la que pusieron un teléfono en consellería para que la gente que tuviese síntomas o eso, pues que llamase, se informase para ver si le hacían el test, si no le hacían, y estaba totalmente colapsado el teléfono.
Por eso digo que antes del estado de alarma ya estábamos colapsados.
Sí,
y, y la otra llamativa que dice es que un médico del SAMU se tuvo que ir a la medicina privada para que le hicieran el test.
Sí, así es. Y yo también, a mí me tuvieron que hacer en la privada y luego me tuve que pagar por privado también hacérmelo porque en la pública no me lo hacían.
Trabajando de médico se pensaba. Doña Enriqueta, ¿quiere decir usted algo más?
Pues nada más, solamente pues que hemos formado también un grupo de profesionales, una plataforma de afectados por el coronavirus en la Comunidad Valenciana y para intentar apoyar a todas las víctimas que puedan necesitar de nuestra ayuda, que están quedando muchas de ellas pues sin recursos y sin ayudas y en soledad. Entonces somos un grupo de profesionales del sector sanitario y de otros sectores, de familiares y amigos, y que te queremos brindar apoyo a todas estas personas, estudiando pues las necesidades que puedan tener, psicológicas, sociológicas, ofreciendo información, recursos, y que bueno, que estamos a su disposición. Uh-huh. Y ahí, que esperamos que todas las querellas que se cursen contra este gobierno negligente, pues que prosperen y que se haga justicia.
Muy bien, doña Enriqueta, pues muchísimas gracias, ha sido usted muy amable y la acompañamos en el sentimiento.
Gracias, gracias.
Un beso muy grande.
Adiós.
Hoy no, a mí esto ya no me extraña mucho, después de lo que he oído de las residencias,
sí,
que,
sí, no, pero mira,
he oído que prohibían las consejerías de algunas comunidades derivar a los ancianos que estaban a lo mejor...
El día que se sepa todo lo que ha pasado en las residencias, ese día... Va a ser tremendo.
En las residencias y en las casas.
Bueno, en
conocemos
casa,
un montón de gente.
Bueno, yo no fui al hospital, claro, por ejemplo. Tú yo no quise ir por miedo.
Lo has visto. La mayor parte de los infectados son gente que ha pasado por algún centro hospitalario.
Pero
solo una cosa.
Los hospitales
está
no
muy
tienen
bien,
culpa.
Está muy bien el relato. Yo entiendo a un ejecutivo, a un gobierno, que quiera explicar un relato y adornarlo de alguna manera. Pero lo que no puede existir nunca en ningún país es la falta de credibilidad. No es solo en España, eso es evidente.
Sí.
Que eso pasa en muchos países, pero lo de España clama al cielo.
Yo lo que no aguanto es la mentira.
Eso es lo peor.
Mentira,
el
no
segundo
aguantar.
País por millón de habitantes en infecciones registradas. ¿Eh?
Sí, sí.
Las no registradas, vamos a ver, somos el quinto país en fallecimientos, afortunadamente, entre comillas, lo de nos ha pasado Francia esta tarde. Y somos además... todavía el tercer país en número de contagios registrados. Y eso algo tiene que ver con no, que seamos un país turístico y demás, pero también tendrá que ver la mala gestión, digo yo.
Los datos son demoledores.
Ten cuidado, no te metas.
Yo ya me tiro al monte, me da igual.
Y luego, ahora, Pepe, ya, lo que decías tú, sabemos o conocemos un poco, intuimos bastante. Y desconocemos la mayoría.
Que este testimonio, o sea, que acabamos de escuchar
es desgarrador.
Tremendo.
Es desgarrador.
Desgarrador. O sea, pero es que te dicen, voy a ir y no vas.
Y qué entereza la mujer,
En fin, son días muy extraños para todos, pero para algunas personas, para más de 20.000 o 25.000 o 30.000 o 50.000 familias, son días negros. Así que con ellos en su dolor también estamos. Vamos a cambiar de asunto radicalmente.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
En breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La unidad. Está todo preparado. Temporada completa ya disponible. Solo en Movistar Plus.
Profesional. En Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
En un ratillo estarán aquí los que son el jurado de TJ Lío. O sea que si alguien quiere apuntarse a TJ Lío, que yo veo que las mujeres están un poco más retraídas. Yo pensaba que no. Pero esto sigue como cuando tú eras joven, Shankar. La mujer es más cortada.
Más joven, ¿no?
Pues que nos lo digan al WhatsApp, al 677-580-461. Ahora lo que han mandado son audios de inglés. Antes de que te vayas, Pepe, elige de estos cuál te parece el mejor para que se vea la camiseta. A ver, cantan sus canciones en inglés, pero en su inglés los oyentes de Tiempo de Juego. Yo lo canto parecido, pero tampoco me sé la letra. Bueno, estás a Feel Good, ¿no? A ver, el segundo.
Aguancho Milo, aguancho Milo, mi alo, mi dichimbi, a comi Milo.
Este está un poco exagerado, pero por lo menos se sabe que es I Want to Be Free.
Aguanchi Milo.
El 3.
Wise live forever. Want you. Forever.
Esta es la típica de saberte una palabra y el resto lo vas ajustando como puedes.
Tres, vale.
Yo, say what you want, what you believe, believe on. So tell me what you want, what you believe, believe on. Abareja.
Ah, bueno, las de las Spice.
Checking out my crazy. Until my eyes.
La cinco.
I am off the end. What I did in never met ground.
¿Qué canción es?
In the Shallow.
Esta del Oscar, de la película.
Disculpe.
Ah, creí que rezaba.
Yo no sabía ni cuál era. La 6.
Black in black. A woman baby style. What care you? You were man on the floor. What era you? Yeah, buenas noches, Tomelloso.
A mí el What era you era, se lo cantaba yo también de coña.
La 7 y penúltima.
Are you lonesome tonight? What you miss me tonight? Are you sorry? Where were me, guapa?
Este es muy bello, ¿eh?
Magnífico. Empezaba bien, pero efectivamente se va torciendo.
Y la última.
What is criminal? It is windy, I believe it is like we didn't even make it nice tonight to wise in the ghetto.
¿Qué es lo único que sabe? A ver, ¿cuál eliges, Pepe? Del 1 al 8.
Hay dos, la una, la primera y la última.
Vale, pues.
La primera.
La primera, pues ya está. El uno se lleva la camiseta.
Está bien, porque es gracioso.
Pepillo, ¿te vas entonces ya?
Sí, me voy.
Bueno, la semana que viene entonces te esperamos.
Espero que sí.
Uy, qué bien. Pues ya nos llevamos el primer alegrón. La leyenda is back.
La leyenda.
Gabriel. ¡Bravo! ¡Cuídate! Gabriel Masfurrol, ex vicepresidente del Barça. Está usted escuchando Tiempo de Juego, aunque le parezca muy extraño, porque al momento de conectarse habrá oído usted canciones muy raras.
Ah, pero eran canciones.
Bueno, eran sonidos guturales.
Pensaba que me he quedado atónito.
Sí. Habría dicho usted en casa, me llaman de la radio y por un momento he pensado, ¿qué es esto? ¿Qué,
yo me he pensado y digo, me llaman de la grupa y digo, no puedo ser, esta gente son serias.
Sí, se ha ido la cabeza.
Esta gente seria.
¿No? Don Gabriel, gracias por atendernos, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias. ¿Vosotros?
Bien, pues mire, los tenemos inmunes, los tenemos negativos. ¿Usted lo ha pasado?
Sí, pero bien. O sea, sin bien cuidado, porque además mi esposa es enfermera, o sea que mejor cuidado no podía estar.
Ah, muy bien. Sí. ¿Tuvo que ser hospitalizado o en casa con
síntomas? No, en casa. Bueno, leves. Claro, yo me dedico al mundo hospitalario, tuve unos síntomas muy claros desde un buen principio, los médicos lo vieron claro. Lo que pasa es que en aquellos momentos no habían suficientes tests y me mandaron para casa rápido. Afortunadamente, pues estaba fastidiado, pero no tuve nunca fiebre, tuve casi todo lo demás, pero no, lo pasé, bueno, he estado 7 semanas confinado sin sacar ni la punta de la nariz de casa, ¿no?
Uh-huh. Sí. Mire por lo que le llamo, en realidad es poco periodístico por lo que le llamo, es que vi una entrevista el otro día que me dio paz, el domingo pasado en La Vanguardia, se la hizo Ima Sanchís.
Sí. Y
bueno, digamos que a Masurral lo conocimos por el fútbol, porque era vicepresidente del Barcelona, y le conocimos por la desgracia de que había perdido a su hijo Alex con 3 añitos con síndrome de Down. Y digamos que cuando alguien sufre una desgracia esa, pues todo el mundo le coge cariño, aunque no nos conozcamos en persona. Entonces, digamos que yo siempre le he mirado con muy buena cara, porque además sus artículos en el Marca, el diario aquel que dedicaba a su hijo, y bueno, esta entrevista, que me parecía que desprendía paz. Luego se me ocurrió, y cometí un error, meterme los comentarios, y los comentarios, aquí cada uno por internet, pues, pero a mí la verdad es que había cosas que usted comentaba a nuestra compañera, que, por ejemplo, dice, usted defiende la colaboración entre la sanidad pública, que es la que tenemos todos, y la privada, que es a la que se dedica a usted. Dice, absolutamente sí. 12 millones de españoles, entre ellos el 80% de los funcionarios, utilizan la sanidad privada. Y hay muchos médicos y especialistas que combinan sanidad pública y privada. Y gracias a eso evitamos la fuga de talento. Porque claro, si un buen médico solo trabajara en la pública, es probable que su sueldo no le diera para quedarse aquí y acabara yéndose al hospital de Southampton en Inglaterra, que le van a pagar el triple.
Así es.
Como ahora todos estamos pensando que la sanidad pública tiene que ser más fuerte, más potente, estar más preparada para este tipo de pandemias, también interesa escuchar otro tipo de opiniones como la suya.
Bueno, yo diría que no estoy descubriendo absolutamente nada. Es decir, lo que pasa es que, bueno, quizás por motivos, por muchas circunstancias, supongo que porque como la sanidad y en los últimos años, sobre todo la sanidad pública, ha recibido un trato no suficientemente adecuado, pues se ha querido compensar, ¿no? Pero bien es cierto que la sanidad privada es muy importante en España, pero no es de ahora, es de toda la vida, es decir, hace 100 años que existe la sanidad privada, las mutualidades, pero en toda España, y siempre han colaborado.
Sí, que yo lo que entiendo de su mensaje es que puede existir la colaboración, que existe, de hecho, como ha pasado ahora, y que no es culpa de la privada que no se trate bien a la pública, a la sanidad pública.
Para nada, es que somos complementarios.
Claro.
Es que si no existiera la sanidad privada, la pública no solamente estaría colapsada, sino que es que además sería un caos. Sería un caos. De hecho, en España hay siempre se ha tratado de introducir lo que le llaman el copago y siempre se ha dicho con la boca pequeña. Yo diría que la sanidad privada lo que hace es un poco de copago, ¿no? Es decir, hay muchas personas que tienen su propia mutualidad, su aseguradora privada y tal, y esto pues de alguna manera desembaraza el colapso del sistema público. Uh-huh. Y además, dejadme que os diga una cosa, es decir, lo que ha pasado ahora no ha sido una crisis sanitaria, ha sido una crisis de salud, que es muy distinto. Es decir, pandemias de estas no las hay cada día, gracias a Dios. Y lo que ha pasado es que ha pillado a todo el mundo con el paso cambiado, pero a todo el mundo, es decir, no el sistema sanitario español, a todos los sistemas sanitarios de todo el mundo. Uh-huh. O sea que, y además, los hospitales han tenido que cambiar de forma de actuar. Y además no todos los médicos han tenido todo el trabajo. Es decir, hay médicos especialistas en según qué especialidades que han tenido que hacer de ayudar, pero han perdido su protagonismo. Mientras que, por ejemplo, especialidades como los intensivistas, internistas, anestesiólogos, etcétera, han tenido un trabajo ímprobo. o la propia enfermería. La enfermería se ha tenido que transformar, los hospitales se han tenido que transformar. Si Dios quiere, dentro de un tiempo, espero que no mucho, los hospitales volverán a su rutina. Sí. Esto nos obliga para que luego, luego pues estén bien equipados y estén bien, pero nunca, nunca, nunca podrán caminar solos.
Continúo con el ejercicio tampoco periodístico de fusilar la entrevista de una compañera, porque hace usted reflexiones sobre todo. Dice, por ejemplo, se habla de posguerra y de nuevos demagogia, porque no es comparable. La guerra mundial, 60 millones de muertos, duró 5 años y nosotros hemos parado 3 meses. Con el dinero de todos bien gestionado y con tranquilidad, saldremos adelante. Hay países que tienen petróleo, nosotros tenemos sol y mar. Aprendamos a gestionar bien, busquemos el equilibrio, quizás sea el momento. España no puede recibir 80 millones de visitantes, pero mejor 50 y hacerlo bien. Así ganaremos más. Claro, continuaba con la entrevista y todo me parecía súper razonable. Hay una frase que me hizo pensar mucho. Dice, cuando oigo la frase "el tiempo es oro", pienso que el oro no vale nada comparado con el tiempo. Todo está en nuestra mente. ¿Por qué le damos tanto valor al dinero? Lo que tiene valor es la vida, y la vida de todos. En la guerra de Siria, que nos suena de los telediarios, en 7 años han muerto 511.000 personas. 511.000 personas. La COVID a día de hoy ha matado a la mitad. ¿Son muertos de Siria valen menos porque no son de los nuestros?
Y así tantos otros. Puse el ejemplo de la guerra de Siria, como hubiera podido poner el de las pandemias que han sufrido, por ejemplo, el continente africano. Lo que pasa es que solo nos acordamos de los muertos cuando están cerca. Y ni así. Y desgraciadamente ni así. Porque a mí me entristece mucho escuchar, leer o ver que ya los ponemos en números, ¿no? Es decir, los muertos son números, son estadísticas. Y cuando los muertos se convierten en estadísticas, parece que ya no forman parte de nuestro mundo, ¿no?
Sí, no hay dolor en decir 133 muertos. Y si encima decimos 20 menos que ayer, parece que estamos dando una buena noticia. A mí me da mucho reparo dar las cifras, la verdad. Las empecé dando y ahora cada vez lo digo solo una vez al principio del programa y ya dejo que sean los compañeros informativos porque me da mucho reparo. De hecho, no digo, si me acuerdo, nunca digo 87 fallecidos, digo 87 familias destrozadas. Dice usted, el todos contra todos, cada uno defendiendo sus intereses. Ese es el peor de los virus, una garrapata en el ADN del ser humano. Vivimos en sociedades 50 contra 50. El Brexit, que se ganó por los pelos. El independentismo, que debe estar ahí en el 50-50. El pro y anti-Trump. Estamos enfrentados, bipolares. Solo paramos si tenemos miedo. Y esto es muy triste, dice usted.
Y es así. ¿Por qué nos hemos parado? Es decir, dice, bueno, ya quizás pues voy a ser un poco ácido en esta declaración, pero ¿por qué nos hemos confinado, nos hemos portado también por el miedo? A medida que se ha ido perdiendo el miedo, pues ya, ahí estamos. Ahí se ven las imágenes diarias. Es decir, a la que hemos perdido el miedo, pues y bajan las estadísticas y hay sitios que se sabe que hay menos, pues nos liberamos y ya está, y dejamos de ser prudentes cuando realmente aún nadie sabe qué pasa con el virus este. Es decir, en estos momentos está a la baja, pero no tenemos el remedio para controlarlo. Es decir, un bichito de nada nos ha puesto patas para arriba, el mundo, no nuestro país, no, el mundo. Y entonces yo creo que somos un poco imprudentes.
Y a mí me pasa un poco como a usted, que dice que cree que esto en un tiempo estaremos todos igual. Porque hace 2 meses se acordará que todo el mundo decía, bueno, esto nos va a cambiar, esto no sé qué, ahora vamos a descubrir el no sé qué. Pues yo también sospecho que en un año estamos igual que ahora. En cuanto haya tratamiento y vacuna, ya ni te cuento.
Bueno, a mí, por ejemplo, yo llevo 40 años en el sector sanitario, esta es mi profesión, y he visto, pues, a los profesionales trabajar entre la vida y la muerte casi toda mi vida.
Sí, y algunos parece que se han dado cuenta ahora, ¿no?
De que... Bueno, ahora ya a las 8:30 ya no se sale la... O sea, y dentro de 6 meses pues ya nadie habrá salido. Somos a veces un poco exagerados, ¿no? Es decir, esta gente que se ha jugado la vida, porque se la han jugado, estando al frente de los hospitales, atendiendo de forma a veces con con dificultades. Pero bueno, escuchaba el caso de esta médica que hablaba de que su marido había fallecido y tal. Bueno, pero es que nos ha pillado un tsunami. Nos ha pillado un tsunami y nadie está preparado para ello. Entonces, claro, todo esto es muy triste, pero cuando llega un tsunami, nadie está preparado. O sea que tampoco quiero excusar a nadie, pero el que esté libre de culpa, que levante la mano, ¿no?
Déjenos una reflexión esperanzadora para el futuro, hombre.
Sí, no, yo sí he sido siempre muy optimista, o sea, en mi vida siempre he sido optimista, sino pues las cosas no me habría hundido por el camino, ¿no? Yo creo que algo vamos a aprender, no nos va a cambiar, o sea, el ADN humano es como es, seguiremos peleándonos, de hecho ya está sucediendo, ya cada uno está utilizando sus argumentos para arrimar el asco a su sardina, pero yo creo que esto, a pesar de que ha sido grave y es muy duro, por ejemplo, comparado, porque al principio de la pandemia pues lo comparaban con la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no tiene nada que ver, simplemente recomendaría a mucha gente que viera algunos reportajes que hay de la Segunda Guerra Mundial y que comparen. Con esto no quiero minimizar lo que está sufriendo mucha gente que ha perdido a sus seres queridos, la gente que se está quedando sin trabajo o que lo va a pasar mal. Sin duda alguna, esto es muy duro, pero no es comparable con la Guerra Mundial. Murieron 60 millones de personas. Quiere decir 60 millones de personas y 60 millones de familias que sufrieron mucho. Se destruyó todo el tejido empresarial, el tejido productivo. Se destruyeron ciudades, se destruyeron países. Yo creo que no es así. Esta es la ventaja que tenemos. Esta es la parte positiva. Es decir, ahora lo que toca es tener la inteligencia. Ahí está mi gran duda. De que todos nuestros dirigentes, y lo entrecomillo, nuestros dirigentes, no solamente los españoles, sino los de toda Europa, los de todo el mundo, tengan la inteligencia de no pelearse entre sí, hacer, yo diría, un reset, ponernos a 31 de diciembre del 19 y volver a empezar, y descontar estos 5, 6, 8 meses que estamos pasando, que son absolutamente atípicos. Y ya sé que esto puede parecer una utopía, pero si se quiere, se puede. Lo demás está todo ahí. Es decir, las fábricas, los hoteles, están ahí. No se han destruido. Simplemente hay que buscar hacer ingeniería económico-financiera para que esto vuelva a ponerse en marcha. Y luego, pues lo que sí, yo creo que la gran lección que deberíamos aprender es que dejemos de vivir como vivíamos, que yo creo que vivíamos por encima de nuestras posibilidades y nos estábamos cargando el planeta. Era una locura. Yo creo que era una locura. Yo he vivido esta locura. Yo la he vivido a título personal y esto me ha hecho meditar mucho. No podemos vivir como vivíamos. No es bueno ni para nosotros ni para el mundo. Y dejaríamos un mal legado a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Don Gabriel, da gusto escucharle. Y repito que, igual que me transmitió paz la entrevista en La Vanguardia, también me transmite paz escucharle con un tono sosegado. Encantado de saludarle. Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer. Y cuidaros mucho y no os fiéis y sed prudentes.
¿De quién no nos fiamos?
Del virus.
Ah, vale.
Bueno.
No, es que me están rodeando Germán y Schwankar, que estos sí que viven por encima de sus posibilidades.
No te quepa la menor duda.
Hacemos lo que podemos.
Con Ferraris y eso, y claro, al final luego se quejan de los recortes.
Yo ya vendí uno, ¿eh?
¿Son Ferraris de escala eléctrica o...?
No he encontrado gasolina esta mañana para el Ferrari.
Yo el mío no sé ni qué escala es.
Debe ser escala eléctrica.
Sí, más bien, sí.
Un abrazo, Gabriel.
Otro. Chao.
Sí, chao. Gema Santos con Bricomar.
Con un mensaje para todos los super profesionales de la construcción y la reforma que escuchan Tiempo de Juego y que por suerte están ahí para que todo lo que tenga que funcionar, funcione. Nos dirigimos a nuestros queridos fontaneros, electricistas, instaladores, a los super profesionales con mayúsculas. Están de suerte. Bricomar sigue con todos ellos. Sí, has escuchado bien, Bricomart sigue a tu lado ahora, que es cuando más les necesitas. Bricomart abre casi todos sus almacenes exclusivamente para los profesionales de la construcción y la reforma. Y encima lo hace ampliando horario. Apúntate los horarios. De lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Y además, también te recordamos que Bricomart te ofrece la posibilidad de realizar pedidos de material a distancia. Esto para profesionales y también para particulares. Sí, esto lo han ampliado. Y puedes hacer tus pedidos por teléfono, por email o por WhatsApp. Tienes toda la información en su página web, en bricomart.es. Toda la información de esta venta a distancia y también de la apertura de puertas para profesionales la tienes ahí, en bricomart.es. Bricomart sigue contigo.
¿Sabéis quién es Warren Buffett?
Ni idea.
Sí me suena, pero ahora mismo...
No, ni idea.
Pues tiene pasta para... tapar él solo el déficit que se haya producido en España en todo el año.
Porque reparte un poquito.
Pues, pero pasta que no veas. Es que vamos a abrir Tiempo de Bolsa y me he acordado de la noticia que leí esta semana. Tiempo de Bolsa con Miguel Ángel Martínez, que si alguien le quiere hacer una consulta, pues en tiempodebolsa.com se lo pregunta. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, esto es muy específico para los que juegan en bolsa. Y si usted no sabe nada, esto es como si hablara yo con Maldini en un lateral izquierdo que cuesta 100.000 euros para un equipo de segunda, salvo que usted sea manager deportivo, pues esto... Pero mola conocer de todo. Esta semana ese Warren Buffett se ha salido de un banco americano que se llama Goldman Sachs. ¿Sabéis cuánto tenía en ese banco? 2.600 millones de dólares.
Joder. ¡Qué barbaridad!
Ha vendido todas sus posiciones de ese banco.
Sí.
2.600 sí. Millones.
Barbaridad. ¡Qué barbaridad!
Con lo cual puede temblar la banca en Estados Unidos. Y a lo mejor venir una semana peligrosita para la bolsa en España. Pero bueno, ¿cómo te fue tu última apuesta, Miguel Ángel, la semana pasada, la del banco italiano?
Pues se cumplió la primera parte del plan. Dije que el lunes yo lo veía bastante bien y de hecho el lunes... No solo fue el banco que más subió de Italia, sino fue el que más subió de toda Europa. O sea, que eso tampoco es nada fácil. Subió un 3,62 el lunes. Lo que pasa es que ya de martes a viernes los bancos no acompañaron. Fueron muy mal todos los bancos a nivel general. Deutsche Bank, Commerzbank, Santander, todos mal. Y lo que subió el lunes lo perdió entre el martes y el miércoles. Entonces ya ahí no se cumplió todo lo que yo dije. Pero bueno, también es cierto que dije que yo el lunes vendía parte o todo de en el precio el que alcanzó, que sí que lo cogió.
Ah, bueno, o sea, que te hiciera caso, algo pillo. Sí. ¿Y esta semana qué recomiendas?
Pues esta semana, ¿tú te acuerdas que dije el 27 de abril, dije yo aquí, dije, veo la semana rara?
Sí, sí, sí.
Vale, pues estamos a 17 de mayo y hemos vuelto a la casilla de salida que yo dije el 27 de abril.
O sea, vuelves a ver rara, pues no te mojes, no... No,
no, no, no, no. Pero bueno, la vi rara esa semana y dije la empresa esta belga, Sioen, y fue la que mejor fue porque en un día, o sea, en dos horas subió un 9 y pico. Uh-huh. No sé si te acuerdas, la empresa
sí,
belga.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues voy a ir un poco más a por lo seguro, me voy a dejar de bancos. Digo a lo seguro porque aquí no hay nada seguro, ¿eh? Me voy a dejar de bancos, voy a coger una empresa alemana que se llama Team Bigware, TEAM de equipo en inglés,
¿sí?
TEAM, y luego BIE de Viena, y luego WER, con W, como el Werder Bremen. TEAM, BIE, WER.
Sí, sí.
TMV. Esa está a 42, 42.5. Y como también para esta semana, no sé, no me fío. Yo tampoco miro las posiciones de Warren Buffett, pero tengo un poco de, no sé, cosa a esta semana y a todo el mes. Entonces, está 42.5. A lo mejor mañana sube un 5% a las 10 de la mañana y ni nos enteramos. Pero como no quiero que arriesguéis, yo prefiero que mañana recorte un pelín y para que aseguréis vosotros, y entre 41.52 y 41.55, si recorte un 2%, me subía ahí. O sea, no subáis mañana si esto mañana empieza a subir bastante.
Vale.
¿Vale?
Y si está en 41.50, ¿en cuánto venderías luego? Si compras a ese...
Yo ahí, si mantiene esos 41.50, yo vendería por encima de 45.
¡Hala! O sea, ¿va a pegar subidón?
Sí, pero no os emocionéis mañana, ¿eh? Si mañana empieza esto a subir, no lancéis a la compra porque ya te digo, la semana es un poco rara. Y esto, mira, voy a deciros más cosas. O sea, yo sé que la gente, los expertos, van a estar, o desde este confinamiento, están muy equidistantes con las opiniones, que también lo entiendo, pero también hay, justamente en estos momentos, es cuando hay más que mojarse, como digo yo. Vale, pues todos los que tengan, lo digo ahora porque me parece el momento más adecuado, todos los que tengan un fondo de inversión, que somos bastantes en España, más de 6 millones de personas, si hay un momento para decidir qué hacer, es ahora, no hace 2 semanas o hace 3 semanas o hace 1 mes y medio o hace 2 meses, no, es ahora. O sea, estos días, estas 2 semanas que quedan de mes, porque estamos en unos niveles a nivel mundial de las bolsas que, no sé, puede pasar algo, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo, pero no va a dejar a nadie indiferente lo que vaya a pasar ahora. Entonces, consulten con vuestros gestores, con sus gestores de que le llevan esos fondos, llámenlos esta semana y vean qué decían. Pero estos, yo la verdad es que tengo mucho respeto a lo que pase este mes. Y por último, mira, ayer ganó el Borussia de goleada, ¿no? Creo sí. que fue 4-1, ¿vale?
4-0, sí, sí.
4-0, vale, pues la semana para el fútbol ha sido, pues como ha sido en Europa para todos los sectores, ha sido mala, mala o muy mala. Pero claro, ayer el Borussia ganó de goleada y la competición ha acabado hoy, la Bundesliga, y no se ha comentado nada. Evidentemente los contagios no pueden ser de un día para otro, pero que bueno, que entre comillas ha ido todo normal, ¿no?
Sí.
Vale, pues el Borussia está a 6-13. Yo os dije que tenía que superar 6-95 más o menos para tener, digamos, cierta tranquilidad de cara a que finalice la liga correctamente. Entonces, mañana, para que recupere ese nivel de 6,95, no vamos a ajustar tanto, 7 euros. Para que recupere los 7 euros tendría que subir mañana un 13%. Entonces tú me dirás, ostras, Miguel Ángel, eso es una bestialidad. No, o sea, parece una bestialidad, pero el 25 de marzo lo hizo, subió un 13%. Entonces, si mañana el Borussia sube un 13, un 12 más o menos, y se pone por encima de 7 euros, yo creo que las competiciones, bueno, no, creo no, muy seguramente van a acabar, porque ya te digo, yo he visto cómo se cambiaban los vestuarios, he visto vídeos por ahí y estaba todo con unas condiciones bastante buenas. Entonces, fijaros en el precio del Borussia mañana si, o esta semana si recupera los 7 euros y también lo que dije del sector europeo de fútbol, que tenía que superar 110 puntos, pero es que no hay manera, lleva un mes y medio que no hay manera. Entonces, fijaros en eso, en lo que os he dicho de los fondos, y en la empresa esta alemana.
Vale, vale. Pues ya estamos llamando a los gestores. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Nada, gracias a ti, Paco.
Hasta luego. Aquí mezclamos cualquier cosa. Evia está preocupado porque tiene un amigo en Ayamonte.
El Pelé.
Que con esto de las fronteras, pues claro, no le... ¿Es que tenía más clientela de Portugal o qué?
No sé si más, pero mucha clientela portuguesa. Pero le pasa a él, que tiene una tienda de productos alimenticios, que es bar también, y le pasa a un montón de comercios de la zona. Tanto es así que tres municipios de allí, Villarreal de Santo Antonio, Ayamonte y algún otro más, tanto portugueses como españoles, han firmado una petición para que abra las fronteras, porque eso también les ahoga económicamente.
Está pegado.
Pues eso pasa arriba también. Arbo es una localidad de Pontevedra. No sé si la conocerá Germán.
Sí, sí, sí.
Ahí está Cecilia Puga. Hola, Cecilia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú vives en Arbo, en Pontevedra, pero tienes una peluquería en Portugal.
Sí, en Melgaço, justo en el pueblo que está enfrente de Arbo, a 5 minutos de casa, 6 minutos.
¿A 6 minutos?
A menos de un kilómetro, vamos.
A 6 minutos.
Bueno, menos sobre 6 kilómetros, en coche 6 minutos.
Ajá. Y ahora, de los pasos fronterizos que hay entre Pontevedra y Portugal, ¿cuántos hay?
Pues mira, ahora de 4 que tenemos aquí en la zona, te estoy contando de Tui hacia Arbo, de los 4 tenemos abiertos, solo uno, Tui.
¿Y a ti eso te supone tener que dar una vuelta?
Me supone 1 hora y cuarto como mínimo de coche.
O sea, en vez de 6 minutos, 1 hora y cuarto.
1 hora y cuarto. Imagínate, yo normalmente, en mi vida normal, hago 150 kilómetros semanales haciendo 4 viajes, porque me puedo venir a comer a casa con mi marido y con mi hija y me vuelvo a trabajar. Ahora mismo estoy haciendo sobre 190 diarios en 2 viajes.
Y encima has perdido la mitad de la clientela que era española, era gallega.
Encima, exactamente. Encima he perdido la mitad de la clientela que era gallega Y vamos, que en con, mi problemática la tiene muchísima gente, porque hay muchísima gente de Melgaso que se viene a trabajar aquí a la zona de Arbo. Es más, hay gente que tiene que hacer todavía 30 kilómetros más que yo porque trabajan en la zona de Orense.
Claro, y el asunto de la frontera no se puede liquidar ahí entre el alcalde de un lado y el del otro. A decir, no, entre tú y yo nos dejamos pasar el uno al otro y el otro al uno.
Exactamente, exactamente. Y nosotros lo que pedimos es que al menos, hombre, comprendemos que la situación es complicada y a lo mejor que se deje pasar a todo el público ya, igual es un poco pronto, pero por lo menos los trabajadores. Nos ponen la disculpa de que no hay policía ni guardia civil suficiente, ni CNR suficiente. Pero bueno, decimos, pues que pongan al ejército, o dos horas por la mañana y dos horas por la tarde en horario laboral. Pero por lo menos facilitarle la vida a los trabajadores. Hemos estado un mes y medio sin trabajar y ahora mismo nos complican muchísimo la vida. Porque ya ves lo que es hacerte 190 kilómetros al día.
Jolín, ¿qué cosas pasan?
Y por lo que dicen, que las fronteras abrirán el 15 de junio. O sea,
sí, estoy leyendo que es en fase 3, efectivamente. O sea, nos vamos a junio, sí.
Nos vamos al 15 de junio, es una barbaridad. Y como yo, está muchísima gente.
Juli, es que no sabíamos que en las zonas fronterizas puede haber esto, pero claro, sí, es verdad. Uno puede vivir en un sitio y currar enfrente y ya es otro país.
Es que aquí la zona fronteriza es como si todos fuéramos uno. No hay una frontera real.
Claro,
somos como un solo pueblo. Entonces, la gente de Portugal viene a hacer mucha vida aquí a nuestra zona, a los supermercados, a todos los negocios de la zona. Y la gente de nuestra zona hace muchísima vida en Portugal. Productos agrícolas, hay muchísimo movimiento comercial y ahora mismo estamos ahogadísimos, porque Melgaso, la zona donde yo he montado mi negocio, vive también un 70% de los españoles.
Julio.
Entonces ahora van a abrir los restaurantes el lunes y se encuentran con que vamos, que no van a tener clientelas, que ya no saben para qué abrir, y los comercios lo mismo.
Oye, ¿Portugal tiene fases o Portugal no pondría problemas?
Pues no lo sé. Lo que pasa es que Portugal tiene miedo a abrir las fronteras porque, claro, España tiene muchísimos más casos.
Claro, claro, claro.
Yo sé que los alcaldes, los presidentes de la Cámara, se llaman en Portugal, de la zona, están presionando mucho para que abran porque su economía depende mucho de los españoles. Sobre todo la zona, bueno, Valencia tiene la frontera con Tui abierta, pero después la frontera que hay hacia Arbo, que está anterior a la nuestra, que es la de Monzao y Salvatierra, ahí han montado un montón de supermercados y de áreas comerciales que dependen de los españoles. Ahora mismo están trabajando cero. De hecho, hay tiendas que ni han abierto, porque al no tener clientes...
Cecilia, pues gracias por descubrirnos los problemas que están pasando en sitios que no imaginábamos que hubiera este tipo de problemas. Y a ver si llegáis pronto a la fase 3, que te vamos a desear.
A ver si hay suerte.
Un beso muy grande.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Bueno, ahí en Galicia estaríais más enterados, ¿no, Germán?
Claro. Sí, sí, es una pasada. Es que tú date cuenta que para hacer 5 kilómetros, yo te decía un kilómetro, si tiras es una línea recta, pero para hacer esos 5 kilómetros que ella recorre, tiene que hacer 100. ¡100! Y habitualmente entre Galicia, Portugal, pues por ejemplo,
y si los portugueses si venían a echar combustible. Si te haces el loncha y vas silbando y andando, no...
Sí, es probable que pases inadvertido. Sí. No. Y si vas dentro de una vaca disimulado como en Top Secret, ya no te quiero ni contar. No, pero es tremendo. O sea, tú date cuenta que para hacer 5 kilómetros, hacer 100, lo piensas por un momento. Arbo, que es un sitio precioso, un pueblecito de yo no sé si tendrá 3.000 habitantes más o menos, para cruzar... O sea, que te digo, cantidad de gente venía de Portugal a Galicia para llenar el depósito del coche. O sea, que están pegados y está más barato aquí el combustible que allí. Y es que ahora no pueden ni... Pero nada, es que está todo cerrado.
Hombre, a lo mejor para la próxima pandemia estamos aprendiendo cosas y declaramos una especie de zonas francas. O zonas abiertas entre pueblos que están separados por menos de, yo qué sé, de 10 kilómetros.
Sí, yo espero no vivirla,
No, yo también.
Joder. Espero no vivirla, pero joder, es mucha penita, de verdad.
Gracias, Germanín, un beso.
Oye, un beso enorme y que siga, que a ti te da igual hacer partidos, no hacer, tirar de una cosa, de otra.
Yo quiero Liga Bielorrusa, pero como no me dejan, pues sigo hablando del virus.
Ah, pues pero es que chungo. Un beso enorme.
Hasta luego. Chao. Hasta luego, Shankar, ¿algo más?
Hasta luego, nada, que lo que se escucha aquí en tiempo de juego, yo no lo he oído en casi ningún sitio.
Pues eso tiene la culpa de ellos allí.
Ahora, Villarreal de Santo Antonio, otro pueblo muy bonito, al lado de Ayamonte. Ahora me recordaba... Pasar por ahí varias veces.
Ayamonte es una pasada.
Es una pasada.
Tomarte ahí algo mirando.
Subirte en el barquito y pasar a Villarreal.
Ahí voy yo todos los veranos.
¿Ah, sí? Pues maravilloso.
No me habléis de veranos ahora. Es como
bueno, pues todos los inviernos.
Varios veranos lo pasaba por ahí, por Matalascañas, por toda esa zona.
Gracias, Shankar.
Un abrazo.